Nascut a Malabo, a Guinea Equatorial, és l'escriptor equatoguinià més traduït, premiat amb diversos guardons literaris. El nostre convidat d'avui ha tocat tots els pals de la literatura, novel·la, poesia i assaig. Volem conèixer la història que hi ha darrere de l'autor Juan Tomás Ávila Laurel, resident a Valldoreix. Juan Tomás, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Estàs a Valldoreix?
Sí, ara estic aquí.
Ets escriptor equatoguineà, el més traduït de tots. Això, com ho portes tu? És més una satisfacció o és més una pressió per tu?
No, pot ser una situació en la que jo pudiera assumir algun tipus de responsabilitat, perquè quan eres escriptor, bueno, estàs en la escena pública més o menys, teniendo en cuenta de qué temas hablas, entonces es posible que seas referencia para extranjeros y para también nativos, toda vez de que ni el país ni de Guinea Ecuatorial se habla mucho y los guineanos tampoco hablamos mucho, entonces bueno, esto, el hecho de que se me conozca fuera del país es que se me llama para asumir una responsabilidad de saber que lo que diga se tendrá en cuenta o se escuchará más allá de mi casa, por ejemplo.
Però llavors et coneixen més fora del teu país que a Guinea Equatorial?
Bueno, habitualmente suele ocurrir que a alguien se le conozca más fuera, porque fuera hay más personas, ¿sabes? O sea que creemos que es una paradoja, pero fuera hay más países, entonces si te conocen en tres países, pues habrás sumado a más habitantes de lo que te puedan conocer. En realidad, uno no puede saberlo, ¿sabes? Pero se supone que es en el extranjero donde se hace más difusión de los libros y efectivamente es probable que ahí se me conozca más.
¿Tú vas a estudiar infermería a Malabo?
Sí. Bueno, en la región continental, en Bata, en la ciudad de Bata.
¿Pero tenías claro que te volías dedicar a esta profesión?
Sí, de hecho, cuando empecé en enfermería, yo ya había ganado algunos premios en poesía y durante mi formación de enfermería se editó mi primer libro que se tituló Poemas, o sea que yo ya sabía que podría tomar un camino, efectivamente, que es de la literatura.
¿Pero tú has ejercido la enfermería?
Sí, cuando terminé de estudiar en Bata, volví a Malabo. Y trabajé 14 años en un laboratorio de análisis clínico. Bueno, aprendí las técnicas básicas ahí, y ahí trabajé 14 años, o sea que tengo formación para diagnosticar el paludismo, por ejemplo, o los parásitos intestinales, o algunas afecciones que parasitan el tracto génito urinario, por ejemplo.
I escolta'm una cosa, per curiositat, quan al principi d'aquesta pandèmia la Generalitat, en aquest cas, feia una crida per incorporar, perquè necessitaven recursos humans, tu vas plantejar la possibilitat de donar un cop de mà, d'ajudar?
Aquella pandèmia me pilló en su punto álgido en la Guinea Equatorial. Era más fácil para mí hacerlo en Guinea porque como estudié en Guinea, pues posiblemente no hubiera ningún problema con mis credenciales académicas.
Sí.
En el caso de aquí, como no hice ningún curso aquí, pues a lo mejor hubieran pensado que no fuera real. Así que bueno, no. En todo caso me pilló en Guinea Ecuatorial.
¿Y vas a haber de fer tasques d'infermeria ya?
No he hecho... no he ejercido de enfermería en Guinea, salvo trabajar en lo que he dicho de laboratorio de análisis clínico.
Llavors, Juan Tomás, com s'explica que tu d'haver estudiat infermeria després d'haver-ho posat en pràctica els anys que comentaves, com acabes sent escriptor?
Porque ya dije que un escritor es una persona que nace escritor y solamente tiene que dar las condiciones necesarias para que lo que tenga dentro salga fuera. Por ejemplo, que haya ido a la escuela, que haya podido leer, que lo que haya escrito a la primera se diera a conocer, cosas de estas. Si no se diera, podría ser un escritor, pero un poco frustrado o reprimido por el entorno o por la comunidad. Así que, para que vean, tuve condiciones muy difíciles en nuestro país y ahora, bueno, se me conoce como escritor.
En una entrevista tu vas dir que vas créixer sense llibres, sense cinemes i teatres. Creus que això va afavorir el teu desig per l'escriptura?
Cuando digo eso, eso es lo que pasa en los guineanos. O sea, que por ejemplo, ahora mismo no recuerdo que hubiera en Malabo ningún cine abierto, ningún teatro abierto. Y yo no sé, yo creo que ahora mismo en Malabo, en la capital, solamente hay una librería. O sea, que podemos decir que están más o menos en las mismas condiciones que nosotros nacimos y crecimos. Influyó, bueno, el hecho de que si hubiera nacido en otro entorno más favorecedor de la cultura, quizá hubiera podido hacer más y hubiera tenido más nombre, que dijéramos. Pero bueno, eso quizá, ¿sabes? No se puede prever. ¿Influyó el hecho? Sí, efectivamente. Si tú no has ido a una buena escuela, habrá cosas, expresiones lingüísticas que desconocerás y efectivamente serás un escritor más, que dijéramos, con más dificultades, ¿sabes?
¿Y te agrada el cinema? ¿Te agrada el teatro?
Sí, 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 me gusta el cine, me gusta el teatro, pero bueno, o sea, que te guste tiene algo que ver con que el hecho de que también debiste haber acostumbrado, o sea, que puedo estar aquí un mes, dos meses, tres veces, tres, cuatro, cinco meses, seis, sin ir al cine, sin ir al teatro. ¿Por qué? Porque ya me hice mayor sin haber ido, entonces no tengo la sensación de que haz algo muy importante, ¿saben?
Pero o sigui, sí, no has tingut l'hàbit.
Efectivamente.
El costum.
Efectivamente.
Tornant al tema dels estudis i dels llibres, com vas poder estudiar sense llibres?
Aquí, cuando estudiaba, los maestros tenían... se ponía, porque empecé a estudiar cuando casi éramos colonia, casi, porque bueno, nací en 66, éramos colonia. Bueno, en los primeros años teníamos lo que tenían los maestros, lo que ponía libro del maestro. Entonces, a la hora de leer, sería un libro que el maestro pasaría de mano en mano para que los niños leyeran los párrafos o las páginas que indicaran. Era lo que sabíamos. Entonces, al terminar la clase, se recogía y el maestro lo llevaba donde tenía, en su despacho o lo que fuera. Andando el tiempo, pues en el bachiller, hubo un corto tiempo en que a través de la cooperación española llegaron algunos libros de España. Entonces, no llegaba para todos los alumnos, y salvo en pocas asignaturas, entonces pasaba lo mismo, que eran los libros que los profesores recogían al terminar la clase. Así básicamente.
O sea, que
yo no recuerdo que hubiera librería en el instituto donde yo crucé el bachillerato, así que casi estuvimos así, siguiendo las indicaciones o lo que dictara el maestro o el profesor, dictados. ¿Sabes? Hicimos sí. Dictados hasta terminar el bachillerato.
O sigui que es compartien els llibres perquè no n'hi havia suficients. Escolta, què és la revista El Patio?
Sí, cuando fui creciendo y cuando llegó un momento en que descubrí la existencia del Centro Cultural Hispano-Guineano, descubrí que ahí había una revista que se editaba con interés, vamos a decir, modesto, con intención modesta, y con contenido más bien casi doméstico, porque lo que querían era recoger las actividades del Centro Cultural Hispano-Guineano. Más allá del responsable, se fue a otro sitio, se viajó por una enfermedad, y entonces dejó esa responsabilidad en unos jóvenes como nosotros, bueno, otros dos chicos y yo. Bueno, no es que tuviéramos formación en nada, pero como habíamos estado con colaboraciones pequeñas, supimos más o menos a quién pedir o qué hacer para mantenerla, y llegó un momento en que los compañeros míos también se fueron, y me quedé solo responsable de la revista Es el Patio, e hice lo posible para que se mantuviera. Fue así como se me relaciona con esta revista.
O sigui que vas fer de periodista també, no?
Sí, efectivamente, en cosas culturales, aunque alguna vez fuimos a rueda de prensa que tuviera que ver con algún ministro, pero lo miramos muy bien esto de que fuéramos, creyeran que fuéramos periodistas.
Ahora ya no existeix, ¿no?
No, hubo cambios. Ahora mismo hay los centros culturales ya no son hispanoguineanos, son españoles directamente. Y ahí, de hecho, también trabajé una parte de, en 2010 empecé a trabajar en el Centro Cultural Español. Y vimos en la conveniencia de abrir o tener otra revista. Y se abrió una que se llamó Atanga. Fui uno de los fundadores, de hecho, los nombres los elegimos nosotros, las secciones las hicimos nosotros, o yo y otras personas, otras personas y yo. Y estuvo unos meses en el aire, sacando números, hasta que, no recuerdo lo que pasó, vine en 2011 y dijeron que por problemas de la crisis que hubo en el mundo, o en España en concreto, aquella revista pasaría a ser virtual. Lo más probable es que haya, que salga de vez en cuando esa revista todavía, pero yo no lo sigo tanto para saber si sigue siendo virtual o se edita números en papel. Así que, pero sí, estuvimos, fuimos testigos de su inauguración, de su puesta en marcha.
Escolta, Atanga. Atanga. Juan Tomás, quan arribes a Catalunya i concretament a Sant Cugat i què és el que et porta aquí?
Yo estaba en Guinea cuando empezó lo que se llamó la primavera árabe. Y mientras los ciudadanos del norte de África luchaban en la calle a brazo partido con el poder para echar del mismo a los dictadores, una delegación del Parlamento Español iba a Guinea y entendí que era una forma de dar apoyo a Obiang, porque como dictador que era y el más de larga duración de todo el continente y de todo el mundo, tendría miedo de que también le pudiera afectar. Entonces no sabía qué hacer. Entonces aquella fecha, en 2011, febrero, inicié una huelga de hambre. Estando en esa huelga, tuve que ir de una casa para otra porque me decían que me expusiera para que lo que me hicieran se supiera. Y en un movimiento de una casa para otra, tomé la decisión de venir aquí a España, porque yo creía que yo debía decir aquí, o donde había más medios, que ahí en Guinea las potencias que estaban ahí, Estados Unidos, España u otras, no tenían ningún interés en la democracia de Guinea Ecuatorial. Entonces vine aquí, efectivamente yo tenía algunos contactos aquí, me quedé, pero inmediatamente, en pocos días, dejé la huelga, porque tampoco tenía sentido que yo hubiera salido del país y que esperara que la gente tomara una actitud más activa si yo no estaba en el país. Así que la dejé, aún así, como dije, dejé una toalla y cogí otra, y desde aquel tiempo he hecho actividades para dar a conocer la situación de Guinea Ecuatorial.
¿Pero tú has tornat en algún moment, has tornat a Guinea després?
Sí, desde 2013 voy a Guinea cada año. De hecho, ya yo dije antes que la pandemia me pilló ahí,
Sí, correcto.
Y entonces, este año no he podido ir todavía porque con la pandemia la situación de los vuelos se ha puesto muy dura, entonces los vuelos son más caros, y además con las restricciones que hay, que si tienes que hacer, ser el uno o el otro, pues yo posiblemente no vaya, pero desde 2013 yo cada año, de hecho yo soy protagonista de un documental que no hubiera podido ser protagonista si no hubiera podido ir a Guinea.
Ya. Ara em sembla que parlarem d'això. Tu viatges molt i has viatjat per arreu del món. A Sant Cugat, quan arribes a Sant Cugat, quan estàs a Valldoreix, una mica, quina és la teva vida?
No, una especial. Yo últimamente salgo a correr por las tardes, por unas calles. Lo que se me queda grabado el hecho de que yo hago footing, lo que se suele llamar footing por las calles, y como las cajas tienen flores, pues yo estoy corriendo entre calles perfumadas, y esto, bueno, está bien. Y me toca ir a comprar en Mercadona, es el centro comercial, bueno, el supermercado más cercano a nuestra casa, es el de Mercadona de...
Sí, que te ocupas de las cosas de casa teva.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hago esto y después escribo. Hago esto, cosas de la casa y también escribo.
I tens relació amb veïns de Valldoreix? Tens amistats a Sant Cugat? Pots compartir amb ells?
Pocos, porque en realidad como aquí no hay vida en la calle, la gente está dentro, pero yo conozco a... dijéramos a un par de personas y a algún vecino con lo que hemos hablado alguna vez, o con algún vecino con lo que hemos comido, y de hecho hemos hecho intentos de ir a la entidad descentralizada para ver si ellos tenían interés en proyectar la película, y gracias a este hecho de que fuimos, se va a hacer en breve, hoy se va a estar aquí en el casal de Valldoreix.
Al casal de Valldoreix, efectivament, els veïns i les veïnes de Sant Cugat podran gaudir d'aquest documental en el programa de cinema a la fresca. Tu hi aniràs?
Sí, 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 se supone que yo sí debo ir. Lo que pasa es que al principio dijeron que por las restricciones no podría tener una charla, pero más tarde lo parece ser que lo han reconsiderado y podría tenerla. Así que como está cerca de donde yo estoy, no me cuesta mucho ir y preguntar o vivir lo que fuera, y si hubiera esa necesidad o esa disposición, entonces daría la charla y les abundaría en lo que no supieran sobre los entresijos de la realidad de Guinea Ecuatorial.
Clar, estem parlant d'aquest documental, d'aquest film, que es titula El escritor de un país sin librerías?
Sí, sí, efectivamente, sí.
I en el teu país no s'ha pogut estrenar?
No, es porque en realidad ya dijimos que no había cine, se podía estrenar en un local habilitado o en un cine que hay en un centro comercial, pero que no, bueno, supongo que acogerá actividades de otro tipo. Pero como el documental muestra las cuestiones del poder en Guinea Ecuatorial, sale el espifarro del hijo del presidente y del mismo presidente o de todas las alabanzas que se les hace, entonces, bueno, sería un documental que no sería bienvenido en el país. Pero yo creo que alguna vez lo haremos, aunque fuera algo ajeno a sus deseos. Pero, bueno, sí, todavía no se ha estrenado en Guinea Ecuatorial.
Tornant als llibres, ¿tú cuántos libros has publicado fins ara?
No sé por qué no he hecho una lista, pero yo creo que están cerca de 20 libros de diversos géneros, y también de diverso contenido, o sea, que dijéramos de diverso grosor, pero sí que es cerca de veintena, y algunos fueron escritos en Guinea, o sea, que no podría haber rastros, a no ser que se haga una revisión, y otros sí que como unos 4 o 5 sí que se podrían obtener ahora mismo, porque son recientes casi.
I, Juan Tomás, de quines temàtiques tractes en aquests llibres? Dius que és variada, però quins temes abordes?
Pues la Guinea contemporània, després la Guinea colonial, després la dictadura, després África contemporània, després la vida de africanos en Europa, por ejemplo, un libro que no tiene una edición española, pero sí tiene una edición francesa e inglesa, es El juramento de Gurugú. Lo escribí con ese título y trata de la vida de los africanos que están en el monte Gurugú esperando una oportunidad para saltar la valla de Melilla. Pues trato de esos temas en libro, de esos temas y de otros que he citado en los libros que yo escribo.
Estem escoltant de fons, Juan Tomás, un gos que està bordant. Tens animals a casa?
No, los perros de los vecinos, que a veces, bueno, no nos quejamos para no entrar en malas relaciones con ellos, pero bueno, los perros son en un lado uno y a otro lado otros dos, Y a veces se ponen pesadas, pero bueno, son perros, no hay que...
¿T'agraden? ¿T'agraden o no els animals?
Bueno, en realidad muchas veces son muy pesados y te el ruido te invade y te quita la quietud. Pero yo soy partidario de tener animales. Bueno, aquí es un lugar propicio. Sí. Pero yo no soy partidario de tener animales en la ciudad o en casas o
tancats.
Sí. No. Así que, bueno, esos animales sí que, bueno, es cierto que no salen, pero tienen jardines donde pueden corretear. Y es lo que yo aceptaría en ese punto. Uh-huh. Más allá sería como, para mí, un maltrato animal.
Juan Tomás, ¿actualment tu pots viure de l'escriptura?
No. Yo podría vivir de la escritura a partir de este año si yo viviera en un país muchísimo más barato. Viviendo aquí, tuviera que pagar el piso, tuviera que comprar, sería totalmente imposible. Y es porque, francamente, no conozco, bueno, otras ciudades, no he vivido en tantas ciudades españolas, pero yo creo que Barcelona no es bastante cara para que no me permita vivir.
Llavors et puc preguntar com et guanyes la vida?
No, de poco de lo que hago, de colaboraciones con la prensa y todo esto, y también vivo con una persona que trabaja. O sea, uh-huh. O sea, me ha empujado mucho el hecho de que mis libros se hayan traducido. Entonces, aquellos libros traducidos, o al menos lo que me avanzaron, fue algo en comparación con lo que ganarían de un libro editado en España, algo, bueno, importante. Así que pues voy tirando hasta que encuentre otra cosa.
Abans ens parlaves del footing. T'agrada sortir a córrer. Quines altres aficions tens?
Bueno, hay que tener esto. Yo, el deporte me gusta en general, pero ahora, yo antes de cuando al principio, yo había unos chicos con los que yo iba a jugar y íbamos al colegio Arnau Cadell, que está aquí al lado.
Al instituto, sí, a Valldoreix.
Sí, pero esos jóvenes, bueno, eran bastante mayores, ya no estudiaban, ya eran padres muchos. Cambiaron de lugar o bien se hicieron más viejos, no sé. Y entonces no los veo y se han ido a otro sitio. Entonces, bueno, ya sabes que el fútbol es algo de equipo. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, pues, fue cuando empecé a hacer footing o a hacer alguna bicicleta que hay aquí o a ejercer algunos músculos con un brazo de resistencia que también compré. Son las cosas que hago.
Mm. I escolta, a tu t'agradaria tornar algun dia a Guinea Equatorial a viure-hi?
Sí, yo suelo hacer intentos. Lo que pasa es que yo no quiero ir a vivir aquí de Ecuador como si hubiera olvidado el hecho de que vivimos en dictadura. Entonces, cuando suelo ir a Guinea, es para ver si hay compañeros que quieran hacer algo y que un día toque para Guinea el hecho de que la gente proteste y que la protesta llegue hasta donde quiera, donde sea, y podamos sacudirnos la dictadura de una vez. O sea que para mí ir a vivir sería después de haber hecho algo para sacudirnos la dictadura. Mientras tanto voy mirando, ¿sabe? Que para vivir en Guinea Ecuatorial y haber sido una persona que se opuso al régimen es difícil, porque a la primera no encontrarías un trabajo porque todo lo tiene controlado el régimen de ahí.
¿Te agrada la música?
Sí, pero no hasta... En realidad yo no hago, por ejemplo, archivos de música, como hoy en día se puede acceder a cualquier cosa por YouTube o lo que fuera. Entonces yo no me molesto mucho en adquirir música adicional o aparatos para escuchar música. Yo escucho la radio cuando puedo, y yo escucho la música que ponen en la radio, y si me acordara de algo de otros años y la quiero seguir, pues la busco en YouTube y así voy viviendo.
Doncs mira, Juan Tomàs, ara escoltarem una cançó que sortirà per la ràdio, però és una cançó que tu has triat, que sí, tu has escollit. Digue'ns quina cançó i per quin motiu l'has triat, que així acabarem l'entrevista d'avui.
Esta canció, yo creo que la escogí, la de Boalo Tin. Es un cantante, cantautor de Camerún, Y como canta de esta forma tan peculiar, nosotros fuimos criados como con la música de Camerún, pero aquel me impresionó más por lo profundo que es y por las melodías tan, tan llamativas.
Doncs amb aquesta música acabarem l'entrevista d'avui. Juan Tomás Ávila Laurel, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, per passar pel Connectats, i que tinguis un molt bon estiu.
Muchas gracias y buen estiu para todo el mundo.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Mbabwe amdana kondima Muka jene wangelide Namasu kane boajo Weke woko Nudue boba yo Namasu kade Ooh.